En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos, un año más, hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas, con la tecnología más avanzada, para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno.
En Es Radio, Economía para Todos, con Carmen Tomás.
Muy buenas tardes, muy bienvenidos un sábado más a Economía para Todos. Aquí estamos y realmente una semana más, tengo que decirles, porque no hay ni una semana en la que no haya un servicio de estudios o un organismo público, privado, que no retrase la recuperación de España. Y además, esta semana justo hay dos motivos muy evidentes. Uno, que ya hay otra vez en ERTE casi 900.000 trabajadores. 900.000 trabajadores otra vez en febrero. Anuncios de cierres, ni les cuento, de todo tipo. Empresas desde jugueteras hasta hoteles, hasta comercios, bares. Los que resisten, que también los hay, a duras penas, resisten. Pues, ¿qué está pasando? Pues que no están pudiendo hacer frente a muchos pagos. ¿A cuáles, por ejemplo? Al ICO. Se han pidieron un préstamo ICO. ¿Para qué lo utilizaron? Para pagar impuestos, básicamente, porque no llegaban, no tengo ni ingresos, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar al cual, pues con el ICO pago los impuestos, nada de para invertir y para nada, ¿de qué estamos hablando? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora, ¿qué está pasando? Que no va a poder devolver el ICO. Y entonces ha dicho Calviño, ahí va, pues ¿qué hacemos? Ah, pues que la banca haga una quita. ¿Cómo que la banca haga una quita? O sea, pero señora, si lleva usted 10 meses vendiendo la de cantidad de recursos que ha movilizado usted y ha metido ahí a los ICO, ahora resulta que la banca es la que se tiene que hacer cargo del pufo de que la pobre gente no pueda pagar, porque esa no era la solución. La solución era ayudas directas, retrasar todo lo que se pueda los impuestos. No que luego si se retrasa le cobren intereses, no, retrasarlo, pero sobre todo ayudas directas para poder vivir, que les han cerrado los negocios y no tienen ingresos, señora. Nada, no se enteran. Bueno, se enteran, o no saben, o no quieren, o vaya usted a saber. Bueno, y en estas circunstancias, dice usted, hombre, pues no sé, estarán haciendo algo a favor, no sea usted así. Sí, siguen empeñados en subir el salario mínimo, en destrozar la reforma laboral, en subir impuestos, en aniquilar la seguridad jurídica, en cargarse la propiedad privada. O sea, todas las ideas que tienen son para seguir machacándonos. O sea, es alucinante, cuando lo que está pasando es que la vacunación está siendo muy lenta y eso está retrasando cualquier movilidad, todas las restricciones siguen, permanecen en unos sitios más, en otros menos, pero al final todo eso son restricciones que lo que están haciendo es seguir dañando a la economía. Bueno, pues en estas estamos y así siguen. Mientras tanto, los fondos europeos, pues si no sabemos nada, si es que hoy, entre ayer y hoy, pues ya se pueden empezar a mandar, se ha abierto la veda, se ha abierto la ventanilla, digamos, de Europa, donde se pueden ir presentando proyectos. ¿Conocen ustedes alguno? Yo ninguno. ¿Alguna empresa ha dicho algo sobre que tiene alguna idea? La Comunidad de Madrid, alguna idea, algún ayuntamiento, alguna otra comunidad, alguna empresa por ahí, pero algo compacto que digas España es lo que está presentando esto, no. Y sobre algunas de las reformas que nos piden, por ejemplo, la de las pensiones, ahora les daremos algunas ideitas que están teniendo también, que son, no son precisamente para ayudar ni a las mujeres, ni a las madres, ni a los padres, ni a la natalidad, ¿no? Todo lo contrario. Leña al mono. Venga, pues ala, vamos con todo ello.
En Es Radio, Economía para Todos.
Bueno, pues hoy me acompaña el profesor Raga. Le llamo yo profesor, pero es catedrático. Pero yo le llamo el profesor Raga porque me enseña, nos enseña. Y es como, profesor es como más dulce, más cercano, más...
¿Verdad que sí? Más cercano.
¿A que no
más,
te importa?
Más cercano.
Que siendo catedrático vaya aquí una merlucilla y te llame profesor.
Hombre, yo estoy encantado, estoy encantado.
Yo he de decir que siempre le llamo profesor. Ya no profesor Raga, ni Raga, ni Don Raga, ni Don José.
¿Y quieres decir,
es profesor.
No soy merlucillo y también se lo llamo?
Y yo soy más merlucillo que tú, o sea que fíjate cómo son las cosas.
La fortuna que tengo con vosotros dos es que llamarme profesor no significa separar, ¿eh? Porque normalmente acaba constituyéndose una barrera y no. No, yo me siento amigo fraternal vuestro de corazón, ¿eh?
Bueno, y el que hablaba es Luis Fernando Quintero, por supuesto, que ya le
dice. Ha metido la zarpa enseguida.
Ha metido la zarpa, pero además es que, bueno, pues ya saben que mañana a las 2 también pueden, porque hoy me ha dicho un tuitero, dice, se me queda corto el programa y hay temas que no. Digo, el domingo a las 2 tienes el complemento ideal.
Eso es, aprendemos de economía el sábado, el domingo invertimos.
Bueno. Vamos con materia, que hay mucha. Vamos a ver, lo primero, Funcas es el servicio de estudios que esta semana ha dicho que la recuperación se retrasa, que es que mientras España no sea un lugar seguro, la vacunación sea más rápida y no seamos un corredor de seguridad para el turismo, pues la recuperación se va a retrasar, y la ha retrasado al segundo semestre. Y también ha retrasado, obviamente, la subida del PIB para este año. Y hay dos datos de ultimísima hora que dan muestra de que eso es así, y son los ERTE, que otra vez han subido a casi 900.000 personas. Fíjate que estábamos ya bajando de 500, y de repente, a mediados de febrero, 900.000. Y luego los anuncios de cierres, de demandas, de petición de ayuda, de cierres ya de todo tipo. Jugueterías, comercio textil, hoteles, bares, restaurantes. Y es que a mogollón, o sea, cierres o empresas que están ahí ya, pues que no pueden más, no pueden más. Ayer, otro día contaba Dieter el jueves, por la noche, en la noche de Dieter, en el centro de Madrid, que es lo que él ha vivido siempre, pues oye, es que al final, pastelerías de toda la vida, bares de los bocatas de calamares de toda la vida, de negocios de 100 años, de que habrán pasado de todo tipo de cosas, y no han podido resistir a esta pandemia. A ver, profesor, ¿usted cómo ve el panorama?
No, yo lo veo fatal, y en mi pobre aportación, en mis artículos, yo soy todavía más pesimista que Funcas. O sea que, vamos a ver, hay un error fundamental que yo creo que es la raíz de todo lo que estamos viviendo. Detrás de cada trabajo, que cada trabajo implica una producción, por lo tanto, una parte pequeña, pero una parte de lo que llamaremos Producto Interior Bruto, PIB, pues detrás de cada sujeto que hay ahí, de cada trabajo, hay una persona sometida a tormentos, sometida a opiniones, sometida a un machaqueo mental que ha transformado completamente sus principios vitales. Una persona que tiene una familia, o sea que hay mucho detrás de un puesto de trabajo. Entonces, se ha hablado tanto, se ha amenazado tanto, se dan datos incluso contradictorios, falsos, pero que lo que hacen es amenazar, que cuajó sobre todo en los meses marzo, abril, mayo, pero que no ha desaparecido aquel lema que a mí me ponía nervioso, incluso enfadado, que yo me enfado pocas veces, pero incluso enfadado, que era el lema del gobierno: donde mejor, en casa. Bueno, pues donde mejor, en casa, significa eso, significa ERTES, significa cierres, significa disminución de la producción. Es que la disminución del Producto Interior, y se dice como si fuera una cosa de una galaxia distinta. No, disminución del Producto Interior Bruto significa que ha habido cierres de la producción en muchísimas empresas, que todas juntas es la disminución del Producto Interior Bruto.
Y eso, desempleo. y la siguiente,
claro, lógicamente, variable. Y eso es desempleo, claro. Entonces, estabas dando ahora un dato de los ERTE. Pero, hombre, señora ministra de Trabajo, ¿me dice usted que lo contemos en vez de despido que hagamos ERTEs? O sea, usted quiere desnaturalizar el carácter del paro, como paro, que es lo que todo, lo que todo el mundo conoce. Y que en vez de paro le llamemos ERTE, pues es una forma de desfigurar la estadística.
A mí me parece que todo lo que estamos viendo y lo que parece que vamos a ver este año, yo coincido con el profesor en que el informe de Funcas quiere ser optimista de cara a la segunda mitad del año, pero da la sensación de que van a tener que corregir esas previsiones y a no mucho tardar, dado lo que estamos viendo. Es que España, la sensación que tengo es que está entrampada, y entrampada en todo. Los ERTE son trampa, porque los ERTE son un mecanismo que coge una empresa en dificultades en un primer lugar, pero el diseño que le han dado para tratar de evitar tener que gravar más su escasa actividad, pero lo que, o sea, el significado que le han dado a ese ERTE y el diseño que le han dado a ese ERTE es que si no puedes mantener esa producción y tienes que terminar despidiendo a ese empleado porque no vendes, porque no produces, porque te han obligado a cerrar, porque no tienes esa actividad, tienes que devolver las ayudas, con lo cual te obliga a tener que terminar presentando el concurso de acreedores. Es decir, son ERTEs trampas, son ERES encubiertos, son cierres de empresa encubiertos en muchos casos.
Bueno, ya dijo la ministra que el ERTE es una cosa que viene para quedarse, porque es muy, vamos, es que no, me bueno, pongo, sí. Que bueno, me beso, que me pongo medallas, que sí. Me todo.
Pero bueno, es lo que está diciendo Luis Fernando, pero diga la verdad. O sea, no engaña al empresario, que después va a no poder pagar, y no engaña a la sociedad diciendo que no está parado, porque sí que está parado.
Eso es. Los créditos ICO se está demostrando que eran créditos trampas, sobre todo para los bancos. Usted el dinero, yo le avalo, que cuando yo no pueda pagar ya le diré que la quita, la asuma usted, que es lo que está diciendo ahora mismo el gobierno a los bancos con los créditos ICO. Tenemos una cosa importantísima que ya estamos empezando a ver, que va a ser un problema crucial, importantísimo durante todo este año, que son los concursos de acreedores, todos los problemas que van a tener los juzgados, porque ya hay mucho caos, ya venían con demasiado volumen de trabajo y no le podían dar salida a todo ese trabajo. Bueno, pues esas moratorias que se establecieron también en la presentación de concursos, nada, usted no presente el concurso este año, no nos vayan a subir la estadística el año que viene. Yo no le voy a obligar a usted a presentar concurso de acreedores este año, siga endeudándose y al año que viene ya hablamos del concurso de acreedores. Bueno, pues este año se van a ver muchos concursos de acreedores. Los ERTE se han ido a 900.000. Veremos a dónde se dan los concursos de acreedores. Los últimos datos que hemos conocido, Carmen, corrígeme si me equivoco, creo que fue el mes pasado o hace 2-3 semanas, del Banco de España respecto a la situación de insolvencia técnica de más del 40% de las empresas españolas, que es una barbaridad, que es una auténtica barbaridad, nos da la medida de la España entrampada en la que vivimos. Los maquillajes del gobierno ya son brochazos que no saben dónde darlos y la situación nos va a empujar a una hecatombe económica que, si ya el año pasado parecía que iba a ser negra, yo no encuentro ningún asidero, no sé cuál encuentra Funcas, para decir que a partir del segundo semestre vamos a ir bien. Me imagino, bueno, que pensará que la vacuna se habrá extendido, sí, que nadie llevará mascarillas y que podremos ir para España.
No tanto,
pero a ver qué queda.
No tanto, pero España. Sí que la tesis es que si España consiguiera tener más o menos vacunado a los que dicen que van a tener, si vinieran todos los millones de vacunas, o sea, si la vacunación fuera al ritmo que debería de ir, pues hombre, como el Reino Unido, que es uno de nuestros principales
emisores
de turismo, los alemanes, que también lo están llevando fenomenal y se están también vacunando y sobre todo están corrigiendo toda la curva que han tenido horrible, estupefaciente, pues bueno, pues si España consigue ser un lugar seguro a donde pueden venir esa gente otra vez, pues nos irá mejor. Pues como no. Es que llega a decir Funcas que es más importante para España conseguir ser un corredor seguro que los fondos europeos.
Desde luego.
Más sí. Importante. O sea, sí, esa sí. Debe ser ahora mismo la fijación de este país, que es vacunar, vacunar y vacunar. El problema es que pasan los días y que si ahora no vienen no sé cuántas, que si ahora no vienen no sé qué, que sea tal. Uy, que vamos a vacunar en estadios o en tal, eso, pero ¿por qué no? Si lo están haciendo en otros países, si tienes las vacunas, donde sea, por quien sea, como sea, el ejército, la privada, los veterinarios, pues, los farmacéuticos, quien sepa pinchar.
Es que ese es el problema, atesorar las vacunas el sector público. Pero el sector público, cuidado, que los que pertenecemos a la mutualidad de funcionarios, sector público, pues nos tendrá que llamar la Seguridad Social cuando se los pida los datos a MUFACE, a la mutualidad de funcionarios, que le pedirán los datos de todos los miembros de MUFACE con sus edades. Y entonces la Seguridad Social nos llamará para vacunarnos. Pero vamos a ver, si la Seguridad Social en su trabajo normal, diario, sin cargas de trabajo especiales, da una espera de 6 meses para una operación de rótula y a otro para un análisis le da 15 días. Ahora, a esa misma estructura productiva, usted le mete toda la población que no vive en la Seguridad Social. Pues explíqueme cuál va a ser el resultado.
Y que la privada no se meta, porque entonces cuando MUFACE, los funcionarios mayoritariamente han elegido la sanidad privada antes que la pública.
Claro.
Que eso es MUFACE, una mutua que está en la sanidad privada.
Decías, Carmen, del corredor seguro, perdona, lo que decías del corredor seguro, tú pon todos los corredores seguros que quieras. Las imágenes de Barcelona, de Lérida, de Madrid.
Sí, sí, el daño
es. ¿Eso favorece el turismo? ¿Yo, turista, voy a ir a Madrid o a Barcelona y me voy a encontrar con semejantes hogueras a lo largo de mi curso de funcionamiento?
Y eso en la península, pero en las islas, si te vas a Canarias, lo que ves es el vandalismo de los inmigrantes rompiendo, claro, los hoteles, claro, y también con carga. O sea, es que no dejan pie nada en su sitio.
A ver, sobre el papel, efectivamente, sí, empezamos con los síes, los condicionales. Claro, claro. Si resulta que en verano hemos llegado a vacunar más de un 70 o cerca del 80% de la población, tenemos una inmunidad real, está lo que está sucediendo en Israel, ¿no? Que ya esa magia de la vacuna empieza a notarse. Bueno, pues tendríamos, digamos, la posibilidad de establecer ese corredor. El problema que tenemos es que en ese momento ya España será un país en el que la calidad de los servicios que teníamos no era el que teníamos, porque han desaparecido una cantidad de hoteles y de establecimientos de hostelería enormes, quedan los que quedan. Es verdad que podemos ser un polo de atracción para todas esas infraestructuras turísticas que se han tenido que cerrar, hoteles y demás, que ahora mismo son atractivos para muchos fondos de inversión que podrían llegar. El problema que tenemos en España es que las condiciones que están poniendo en materia económica, en materia fiscal, en materia de inversiones, no son las más adecuadas. Pero a mí lo que de verdad me genera dudas es ese primer condicional. Yo creo que efectivamente el pertenecer a la Unión Europea, en este caso, que la Unión Europea sea la última en aprobar cada una de las vacunas, que siempre llega tarde, que ha negociado fatal los contratos con las farmacéuticas y no es capaz de cumplir con ese compromiso con el resto de países de permitir la llegada de vacunas a cada uno de los países y además impedir a los países que decidan por su cuenta y riesgo qué vacuna compran y al precio que quieran, pues van a hacer que el ritmo de vacunación que llevemos en España sea el que marque la señora von der Leyen.
Y si encima, como hemos sabido estos días, de repente casi 30.000 vacunas, por ejemplo, no sabemos dónde están. Es más, no sabemos cuántas vacunas realmente han llegado a España, porque ellos nos dicen las vacunas que le dan a cada comunidad autónoma. Pero según vamos sabiendo de cada empresa, ¿cuántas ha mandado a España? Faltan.
Claro.
De una, 6.000 y pico. De la otra, 20,000 y pico. Bueno, total.
¿No te acuerdas que en Andalucía se perdieron 1 millón?
Ah, sí, cuando la otra vez. Allí se pierde todo. Se perdía. Ya no se pierde. Bueno, vamos a hacer una pausita publicitaria, que enseguida vamos a recibir en el estudio a Beatriz Sánchez, que es directora general de la Fundación Más Humano, porque vamos a hablar de un asunto muy interesante, que es, los mayores de 50, que lo están pasando fatal, porque son un gran grupo de despedidos que parecen ya que no sirven para nada, bueno, pues los van a utilizar, en el mejor sentido de la palabra utilizar, para ayudar a pequeñas empresas a salir adelante, a reformarse, y bueno, pues es una forma de valorar el talento de tanta gente de 50, 50 y pico años que, oye, mayores, no me fastidien. Bueno, y solo los más rápidos, obviamente, podrán conseguir ofertas increíbles, eso sí, por un tiempo limitado. El momento es perfecto para que los más intrépidos puedan hacerse con los mejores precios en una gran selección de artículos de moda, tecnología, infantil, alimentación. Y, por supuesto, con ofertas increíbles. Por ejemplo, en hogar, con un 15% de descuento adicional en una gran selección de librerías, muebles de baño, iluminación, mesas, sillas. Además, si necesitas renovar tu salón o tu comedor, es un buen momento, con un descuento adicional también del 15% en una gran selección de productos. Un descuento adicional, sí, adicional del 15%, que también podrás conseguir en menaje de cocina, mesa, decoración, ropa de cama, baño, en fin, también en Bricor y con financiación 0-0, es decir, 0 gastos, 0 intereses. Así son las ofertas límite, así que no lo olvides, solo hasta el 28 de febrero. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en tiendas, app o web del Corte Inglés.
En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos, un año más, hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas, con la tecnología más avanzada, para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno.
Economía para todos, con Carmen Tomás.
Déjame esta noche soñar contigo. Déjame imaginarme en tu labio lo mío. Déjame que me crea que te vuelvo loca.
¿Cómo sabe Víctor lo que me gusta a mí esta canción, Dios mío? Bueno, es para relajar un poquito, porque ahora vamos a hablar de un asunto muy interesante y lo vamos a hacer con Beatriz Sánchez, buenas, que nos acompaña aquí en el estudio. Ella es directora general de la Fundación Más Humano, que es del Grupo Endesa, y tiene entre manos un proyecto que es una delicia, que es, vamos a ver, o sea, lo estamos pasando fatal. Las empresas están al límite, muchísimas pymes, pequeñas, medianas, de todo tipo. Y aquí vamos a tratar de, bueno, se llama Seniors al servicio de las pymes, y esto se trata de utilizar, en el mejor sentido de la palabra, el talento de la gente mayor de 50 años que se está quedando fuera, pues por ERES, por por todo tipo de problemas de las empresas, pues siempre al final acaban prescindiendo de los mayores de 50 y dices, pues ala, vete a casa y te conviertes en un armario. Pues no, porque esa es una persona que está formada, que tiene muchísimo que ofrecer. Y entonces, Beatriz, vosotros habéis hecho este programa para recuperar ese talento y a la vez ayudar a las empresas. Cuéntanos un poco cómo es el programa.
Efectivamente, desde Generación Sabia, que es una plataforma que tenemos, Fundación Más Humano, con la Fundación Endesa, tenemos a 30.000 personas de más de 45 años que están ahora mismo en búsqueda de empleo. Bueno, pues hemos lanzado este programa gracias al apoyo de Endesa en su plan de responsabilidad pública, que ha destinado más de 25 millones de euros a la economía española para atajar los problemas de la pandemia COVID. Cogemos a 50 de estas personas que están en nuestra plataforma de Generación Sabia y vamos a poner a ayudar a 50 pymes que necesiten planes de expansión, revisiones estratégicas, revisión de su plan financiero, búsqueda de nuevas oportunidades de financiación, porque tenemos 50 personas con enorme talento, de muchos años, con enorme experiencia, que pueden ahora mismo aplicarlo de manera útil al mundo de la pyme y ayudar en su expansión.
¿Y cómo elegís tanto a las 50 pymes? Porque claro, pymes hay para aburrir, y talento también mucho, o sea, 50 y 50, ¿cómo qué puntos pedís? ¿Cómo lo seleccionáis?
Hemos abierto una convocatoria que cerramos el día 4 de marzo, y entonces es una convocatoria tanto para las pymes, estamos buscando pymes entre 50 y 250 empleados y menos de 50 millones de euros en facturación, que creemos que son un segmento de la economía que tiene un impacto muy positivo en el tejido empresarial, y estamos preguntándoles qué necesitáis, dónde queréis ayuda, ayuda gratuita, por supuesto, y por otra parte, en Generación Sabia, hemos abierto otra convocatoria para identificar estos consultores senior top, que sean expertos en finanzas, en expansión, en nuevos negocios, y haremos un macheo después del día 4 de marzo, o sea, juntaremos y veremos cómo encajamos a estas pymes con estos senior para aportar el máximo valor.
Vale, ¿y el perfil de los seniors?
Buscamos personas con trayectoria directiva o predirectiva, que puedan aportar mucho valor. También hemos creado un comité de expertos donde colaboran de manera voluntaria Deloitte, PwC, Ernst & Young, Arthur de Little y Minsai del grupo Indra.
O sea, un grupo de expertos del que sabemos quién está formado.
Eso es. Y estarán detrás de estos 50 consultores seniors ayudándoles si tienen cualquier duda, como si fueran mentores de ellos también, para reforzar todo el proceso.
Vale. Y para saber más cosas, el asesoramiento, una vez que ya seleccionáis a las empresas y a los senior, ¿cuánto dura esta especie de curso, por llamarlo de alguna forma, el seminario, el aprendizaje, la conexión entre ambos?
Pues Carmen, va a ser una inmersión, va a ser un consultor que va a llegar a esta pyme, va a dedicar como mínimo unas 60 horas durante los meses de abril, mayo, para que sea rápido, para que la pyme tenga rápidamente un diagnóstico y pueda tomar decisiones. Los vamos a meter en estas pymes, que ayuden, que creen valor y también que vean el valor del talento senior, cómo puede aportar el talento senior a nuestras empresas y a nuestra sociedad.
¿Y tiene algún tipo de remuneración o es de tamore?
Por supuesto que sí, al talento senior los vamos a remunerar con 3.500 euros por este servicio que van a prestar a las pymes. No queremos que sea un trabajo voluntario, cuando se crea valor y se aporta valor, hay que remunerarlo.
El talento se paga.
Sí,
claro que
se
sí, porque lo otro sería un becario, ¿no?
Para... Claro, no, aquí tenemos talento de alto nivel que hay que remunerar.
Oye, justo, claro, esto de cuándo viene la idea, ¿se os ha ocurrido a raíz de todos los problemas que estamos viendo con la pandemia o era algo que veníais cociendo antes?
Bueno, hemos visto que con la pandemia las empresas necesitan más que nunca también apoyo. Y por otro lado, hace 2 años creamos este movimiento Generación Sabia para poner en valor en la sociedad el talento senior, ¿no? Que tan necesario es, y además con el reto demográfico que tenemos como sociedad, que ya no tenemos, cada vez hay menos jóvenes y las empresas se van a tener que nutrir del talento senior para seguir creciendo y desarrollándose. Y entonces, viendo esta oportunidad, ideamos esta idea, se la presentamos al Plan de Responsabilidad Pública de Endesa y nos escogió para el impulso de esta iniciativa.
Y una cosa que no sé si ha quedado, ¿las pymes son de algún sector, o sea, buscáis sectores en concreto o las que reúnan unas determinadas condiciones que has comentado antes? ¿Y de cualquier sitio de España?
Efectivamente, bueno, las pymes de cualquier sector. De cualquier sector que necesite. Hombre, hay sectores que son muy prioritarios ahora mismo, todo lo que es ocioturismo. O sea, hay unos sectores que se han visto realmente impactados, pero queremos ayudar a todas. Y en cuanto a territorios, vamos a hacer foco en Madrid, Cataluña, Aragón, Andalucía, Extremadura, Islas Baleares, Islas Canarias y Galicia. Pero también vamos a analizar otras propuestas que nos lleguen antes del 4 de marzo.
Bueno, pues cuéntanos cómo pueden, puesto que hasta el 4 de marzo está abierto, cuéntanos qué pueden hacer tanto los interesados pymes como los senior que estén interesados en colaborar en este proyecto.
Pues los senior únicamente tienen que entrar en la plataforma Generación Sabia y allí automáticamente van a ver esta convocatoria y apuntarse, ¿vale? Identificando cuáles son sus áreas de expertise y que pueden apoyar sus áreas de experiencia y que pueden apoyar a las empresas. Y en cuanto a las empresas, tienen que entrar en la web de Fundación Más Humano, concretamente en seniorpyme.máshumano.org, y allí tienen un cuestionario muy sencillo que lo tienen que rellenar antes del 4 de marzo.
Pues Beatriz Sánchez, te deseamos mucho éxito, porque mira, aquí estamos dos mayores que aquí seguimos pico y pala.
Si me das 2 minutos,
venga,
Yo, como español, como persona que ha trabajado toda su vida en el mundo de la economía, digo gracias. Un país, una economía, no se puede permitir el lujo de achatarrar a los profesionales en el momento en que los profesionales tienen la máxima riqueza que van a tener en su vida, que es, pues, a los 50, 54 años, que se esté prejubilando. Una economía no puede tolerar eso. O sea, eso es sufrimiento para todos. De momento, quizá el que menos sufre es el que prejubila. Pero, en cambio, el sufrimiento para la economía del país de prescindir de esa gente con tanta experiencia es algo bueno, que luego es que una muchas... insensatez. Y luego en Estados Unidos, yo creo que desde la Guerra de la Independencia, debe estar la figura del advisor, ¿no?
Claro.
Y el advisor, como senior advisor, está para aquellos empleados que llegan a una edad con un cargados de experiencia y que ya no tienen una edad como para poderles exigir el que estén a las 6 de la mañana en la planta y que estén hasta las 5 de la tarde y que vayan aquí y que vayan allá. Entonces, eso en España no, se ha puesto, cundió el planteamiento de que los viejos lo mejor es que se mueran cuanto antes. Primero, estabilizarán más fácilmente las pensiones. Y, claro.
¿Qué?
Entonces, lo mejor es que se mueran. Pero
como fastidiamente no se mueren.
Es que no nos dejamos.
Bueno, José Tomás, te unimos al movimiento Sabia, de verdad, que estamos buscando personas
Raga,
como tú.
José Raga, buscando
personas como tú que también que quieran poner el valor del talento senior en esta sociedad y que animen también a las empresas a acercarse ese talento que es tan importante.
Beneficio para la empresa, beneficio para el que siente que sigue siendo útil, que ya no es todavía no es un trasto que hay que meter en el trastero mientras nadie se dé cuenta. Y es bueno para la economía nacional, pero es que no lo entiendo.
Hombre,
no
es que...
lo entiendo. Son todas las restricciones del mercado de trabajo. Si no hubiera tanta legislación en el mercado de trabajo nefasta, estas cosas serían mucho más fácil de resolver.
Efectivamente.
Bueno, pues vamos a ver si cunde el ejemplo. Desde aquí os vamos a apoyar porque siempre hemos apoyado esto, porque aquí no miramos la edad ni la procedencia, miramos el talento y además que es una ruina para el país que personas con 50 años estén en casa, porque además muchas de esas personas pueden tener una vida y la pueden desarrollar, pero otra mucha gente se queda en la estacada porque no sabe qué hacer con su vida porque se siente, pues eso,
pues que se vengan a Generación Sabia, que ahí le ayudaremos.
Pues ahí estaremos. Beatriz Sánchez, muchísimas gracias, que es directora general de la Fundación Más Humano. Más Humano.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
La deuda del conjunto de las administraciones públicas, ojo a este dato, cerró 2020 en el 117,1% del Producto Interior Bruto, según datos del Banco de España. En concreto, la deuda pública alcanzó 1.311.000 millones de euros, que es el máximo histórico desde que hay registros. Dice que la guerra de Cuba o yo que sé, a dónde hay que remontarse. El incremento fue... cuidado, 122.439 millones de euros, que es nada menos que un 10,3% en solo un año. Es verdad que ha habido que hacer mayores gastos por la pandemia y que los ingresos pues han bajado, pero también se podían haber recortado más los gastos. La deuda de la Seguridad Social marcó en diciembre también un nuevo máximo histórico en 85.355 millones de euros, que en términos interanuales supone un crecimiento del 55%, es decir, 30.331 millones más solo en un año.
En Economía para Todos, la noticia de la semana con Telefónica.
Thicker. Oh, if the
Bueno, estábamos hablando de la posibilidad de que ojalá España pueda abrir ese corredor y, como dice ayer la Reyes Maroto, en mayo se celebre Fitur. Bueno, pues vamos a ver si en mayo se celebra Fitur y ya podemos, dice la ministra, es que hay que tener narices para decir hoy que en mayo va a haber Fitur, que no lo sé si habrá o no, pero que eso ya significa, venga, que ya... otra vez.
Que ya están los hoteles llenos.
Ya están los hoteles llenos y venga el turismo para arriba y para abajo. Es que no tiene límite en contar a la gente estas cosas, que lo único que hace es crear después frustración. Porque si tú le estás diciendo, nada, en mayo, vamos a ver, si hay Fitur, es que ya nos podemos mover por todas partes. Porque claro, si vienen aquí 100.000 personas a una feria, o es que me está diciendo que va a ser un fiturillo donde va a ser 4 personas por stand. Entonces no me hable de Fitur, hábleme de otra cosa. Bueno, total, que solo en ese caso, en el caso de que eso se pudiera producir, que en el verano ya estemos vacunados más o menos, y que quiera venir la gente, si efectivamente no se fija en otros detalles, que no son detalles, son muy importantes, como es la seguridad que España pueda ofrecer también, no solo en el virus, sino también de otro tipo de seguridades, pues podremos conseguir algo. Y si no, pues es que ni los fondos europeos nos van a salvar. Porque es que estamos hablando de una situación absolutamente increíble en el que el turismo ha bajado casi el 80% este año y los ingresos por turismo, pues 80.000 millones menos. O sea, es que estamos hablando de un agujero que este año a mí me extraña mucho que se pueda llenar.
Veo que se pueda llenar.
Aunque estuviéramos vacunados el 70%, van a venir aquí 80 millones de turistas.
Bueno, yo creo que no van a venir 80 millones de turistas, ni siquiera en el mejor de los mejores escenarios. El problema es que si no se produce algo similar, es decir, si no llegamos al verano con un porcentaje de la población inmunizada suficiente como para poder abrir siquiera algunas de las zonas quizá que más afluencia de turismo suelen tener, y no podemos tener esa pequeña entrada de turismo, lo vamos a pasar francamente mal. Yo ahora mismo eso lo veo un clavo ardiendo que, de producirse, podría mantener un poco la esperanza de que esa recuperación tan ansiada, esa famosa recuperación en V que hemos olvidado, bueno, por completo, sí, que Aladino, ha desaparecido de la agenda, al tiempo que han aparecido otros asuntos en la agenda del gobierno, como, bueno, pues el salario mínimo y otro tipo de cosas, aquello de la recuperación en V, eso ya no se habla. Bueno, pues que pueda haber alguna recuperación en algún momento puede depender precisamente de esto, porque si no, la destrucción constante del tejido productivo va a continuar. Lo has dicho tú muy bien. En España el turismo lo significa prácticamente todo. En España el turismo es lo que ha alentado que carreras de otros sectores como el urbanístico, carreras de otros sectores como el de la restauración, nos ha puesto en la cabeza del mundo en muchos aspectos. Se ha hablado mucho del turismo aluvión en España, pero el turismo de calidad que hemos tenido y que tenemos todavía queda algo, gracias a Dios, ha sido fantástico gracias precisamente a cómo es España, al sol y a cómo hemos tratado al turismo.
Y que es un sector
y los empresarios muy profesionalizados.
Sí, pero que es un sector muy profesional. Es que ya quisieran por ahí tener los hoteles que tenemos en España, los profesionales que hay en los hoteles de España, en los restaurantes, en los bares. Es que vamos a ver, es que aquí somos exportadores de cocineros, de, en fin, que es que no le damos importancia. Esto era, como decía el garzón este,
eso
no aporta nada al turismo.
Que hay que cambiar el modelo productivo para que dejemos de depender
del
turismo.
Por eso él se fue a Nueva Zelanda de viaje de novios.
Pero es que ese ministro hay que cesarle en el acto.
Sí, ya.
Habría que cesar
a tantos.
Pero bueno, pero yo quisiera añadir una cosa, Carmen. Efectivamente, tenemos una pandemia, pero yo no quisiera que la gente dijera, hombre, en el Génesis al final también se ve que Noé tuvo una inundación tremenda, ¿no? Y que,
no, Filomeno.
Hay un elemento natural, efectivamente hay un elemento natural que ha afectado a la salud, pero hay, en primer lugar, una gestión de ese elemento.
Exacto.
Y ahí hay enormes diferencias entre los países que han gestionado bien y los que han gestionado mal, en los cuales estamos nosotros. Y después,
como consecuencia de esa mala gestión de la pandemia,
claro, Claro, la pandemia es un origen que no puedes discutir. Eso es un hecho. O sea, eso no es un problema opinable. La pandemia es la pandemia. Ahora, ¿cómo se gestionó la pandemia? Y segundo, cuando usted, señor presidente del gobierno, ya está en un momento de recesión económica, todo lo que se le ocurre es formar un gobierno con 22 ministros que hasta ahora España no los ha tenido nunca. Eso además, en la deuda española es que realmente no tiene peso, que de los Rajoy tan criticado, pues tuvo en un momento, en 3 meses, tuvo 13 ministros en un momento, pero en toda su trayectoria no pasaron de 11. El señor Sánchez monta un gobierno con 22 ministros, de los cuales 4 son vicepresidentes.
No, pero es muy importante también que algunos de esos ministerios eran direcciones generales.
Claro.
Es decir, Consumo era una dirección general. Igualdad, una secretaría si quieres. Ciencia, porque esta ciencia que tiene universidades. ¿Pero que estamos locos o qué?
Que contentar a toda esa familia.
Ah, bueno, vale, díganoslo, que es por contentar.
Eso es gasto público que está hinchando esa deuda. O sea, el COVID es un suceso indiscutible, pero la gestión del COVID y la insensibilidad de aumentar el gasto público cuando no tienes recursos, y después dice que Europa le condone la deuda. Hombre, por el amor de Dios, yo prefiero decir que soy senegalés.
Pero ¿cuál es la agenda? Que todos esos miembros de este enorme...
Que se elija el género. Esto es lo más importante.
Gastar.
Estamos los mensajes que estamos lanzando al exterior. Nuestra agenda contempla temas tan interesantes como retirar los derechos de propiedad sobre la vivienda y sobre los inmuebles en España. Estamos diciendo que el salario mínimo interprofesional se tiene que ir, bueno, si les dejan, a 3.000 o 5.000. De momento, ¿cuánto vamos? ¿1.200?
No, vamos a 1.000.
A mil euros el salario
mínimo. Mil y pico.
Eso es. La ley de igualdad de género, otro mensaje maravilloso al inversor internacional. De repente, un fondo de infraestructuras que está controlado por fondos de pensiones en Australia, un país en el que, bueno, pues no hay seguridad jurídica, ¿no? ¿Verdad? Es
nada,
un país del tercer mundo.
No,
un país del primer mundo.
No es democracia.
Y además, que cuida mucho quién trabaja allí, quién no trabaja allí, que todo sea muy productivo. Bueno, pues resulta que se interesan por una empresa española que está haciendo las cosas bien, o en la que cree que se pueden hacer las cosas muy bien en el futuro. Y lo que tenemos en agenda del gobierno, ¿qué es? Vamos a ver si prohibimos esa operación. Venga, un nuevo mensaje maravilloso para los inversores internacionales. Otro asunto de agenda, la ley de eutanasia que nos han aprobado ahora también. Bueno, el inversor internacional que está diciendo, espera, hay unos hoteles baratísimos ahora mismo en España. España está de derribo porque hay una serie de infraestructuras muy buenas y hay negocios muy interesantes, y sabemos todos que hay muchísima liquidez en el mercado, en el mundo, buscando dónde colocarse, y hay mucho dinero buscando inversiones. ¿Qué está haciendo España? Lanzando a todos los inversores internacionales todas las alarmas para que digan, voy a buscar otro sitio.
Me voy a Portugal.
Uy, a ver Portugal. Anda, mira los impuestos que tiene Portugal. Anda, si Portugal tiene muchas ayudas para la inversión. Anda, pero si me facilita absolutamente todo. Que me pone una alfombra roja para que venga aquí. ¿Y en España qué me ponen? Prohibiciones de OPAs, la ley de memoria histórica. Bueno,
17 legislaciones.
Es que es terrible. Es que la agenda que ha impuesto este gobierno, y otra cosa que yo creo que se está viendo muy mal internacionalmente, es que se está mercadeando con los famosos fondos. Los famosos fondos, creo que se ha puesto de plazo el gobierno hasta el 31 de marzo para ver qué presenta a la Unión Europea. Están las empresas diciendo, oye, macho, que te he presentado ya 17 proyectos extraordinarios en todo lo que dicen los fondos para que empiece a llegar el dinero, para que lo presentes y seamos los primeros a entrar el dinero. Bueno, pues da la sensación de que aquí se está viendo a ver a quién se lo doy, a quién cojo para presentar el proyecto y quién se va a llevar al final la pasta. Porque a mí lo que me cuentan en círculos cercanos al gobierno es que el mensaje del gobierno a las empresas es aquí todo el mundo tranquilo, no os preocupéis absolutamente nada porque va a llegar un maná europeo que aquí vamos a tener dinero para aburrir.
¡Qué mentira! Es que para
pues este es el
mentira.
Mensaje que están dando.
Pero si es que, bueno, Moody's se está poniendo las botas de aconsejar que a nadie se le ocurra venir a España. Porque claro, es una entidad responsable y no es capaz de por la cortesía teórica esa que, hombre, no hablemos mal de los demás. No, pues sí, habla mal de los que tiene que hablar mal, de aquellos que no dan seguridad, de aquellos que discuten la propiedad, que si... No, es que es solo de grandes tenedores. Bueno, el artículo que hoy hay en Libertad Digital mío habló de eso.
Sí.
Entonces, o la propiedad se reconoce o no se reconoce. Usted lo que no puede decir es que si tiene 15 propiedades... ya su propiedad ya no está garantizada, ¿no? La propiedad es un derecho humano. El derecho de la propiedad está en la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y no tiene límites. No tiene límites.
No, al revés, te debería estar protegido en lugar de atacado por la administración.
Es que es un derecho que está a continuación de los derechos de la vida, de los derechos a la libertad, del derecho a un gobierno democrático donde poder votar, por lo tanto, derecho al sufragio, etcétera, ¿no? Es un
derecho. Pero es que además mienten cuando hablan de lo de los grandes tenedores. Quieren hacer creer a la gente que la mayor parte del parque español de viviendas es de grandes tenedores. Y es mentira. Es de uno, o sea, un propietario, una vivienda. Y luego hay un porcentaje mínimo, que me parece que es el 5% o el 6%, que son... pues bueno, fondos que tienen pisos, bancos que se han quedado con pisos, bueno, pero que en España la mayor parte de la vivienda y de la segunda vivienda es de un propietario.
Bien,
que es mentira encima el mensaje de que los grandes propietarios manejan el mercado español del alquiler. Mentira.
Es mentira.
Pero es que además esos fondos, lo que son 1,000,000 y pico de inversores que forman parte del fondo. O sea,
detrás de un fondo no hay un buitre malo,
detrás de un fondo
es que además
no está Marte, ni está la Luna, ni Venus. Detrás del fondo hay personas que han ahorrado algo en su vida con su trabajo honesto. Seguramente los deshonestos no están en el fondo. Y lo que ellos esperan es un rendimiento de esa pequeña participación en el fondo. Y ese rendimiento depende de que alguien reconozca o no reconozca la propiedad de la adquisición.
Perdona, y precisamente el reconocimiento de los derechos de propiedad son lo que han permitido que esos fondos hayan llegado no para criminalizar a nadie, ni para robarle la vivienda a nadie, ni para echar a familias de sus casas. Han venido a drenar un problema que teníamos en España, que casi se lleva, bueno, y que se ha llevado por delante a muchos bancos, que se ha llevado por delante a muchas familias, y que gracias a que han llegado esos fondos para hacer negocio con una propiedad como es la vivienda, o bien para alquilar oficinas, o bien para refinanciar deuda y para poder vender deuda que había atascada en los bancos, han drenado todo el activo tóxico. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del ladrillo tóxico? Bueno,
sí, sí.
Pues estos señores han sido el antídoto para ese veneno. Y ahora que ya tienen ese, que se han quedado con aquellos activos tóxicos y están comercializando y sacándoles dinero a esos activos tóxicos, les decimos que no. Que ahora eso con lo que os habéis quedado,
a pringar otra
ahora
vez.
Ya no vale, porque yo os digo lo que tenéis que hacer con ello. Ya. Hombre, pues tampoco es de recibo. Es que, como digo, una agenda que tenía que ser, y perdonadme que me extienda en esto un poquito nada más, una agenda que teníamos que tener, ¿cuáles son las potencialidades de España? ¿Cuáles son las cosas que va a querer cualquier inversor internacional para venir a España? ¿Cuáles son las cosas que necesitan los empresarios españoles para volver a levantar la cabeza? ¿Qué necesitamos? ¿Impuestos más bajos? ¿Moratorias en impuestos? ¿Devolver los impuestos que han tenido que pagar? ¿Poderles devolver o no cobrarles el IVA que no han podido cobrar porque no han terminado de cobrar las facturas los empresarios? ¿Ayudas a la instalación de viviendas, no, de empresas en España? ¿La energía que sea más barata? En definitiva, ¿qué puedo hacer yo para que España se considere el sitio ideal del mundo para invertir?
Anda,
eso es
no
lo que
pide.
Tenía que estar haciendo
Anda,
España.
Anda, que no pides nada.
Bueno, pero fíjate en Madrid lo que está haciendo Ayuso. ¿Qué son las potenciales de Madrid? Hostelería, servicios, libertades, bajos impuestos. ¿Qué está haciendo Ayuso? Eso potenciándolo todo lo que puede para que esta comunidad siga avanzando, incluso en el entorno en el que nos
encontramos. ¿Y qué quiere hacer el gobierno? Que Madrid... que encima perjudicar a Madrid, que es la que lo está haciendo bien. O sea, que es alucinante.
Con muchos enemigos.
Por eso, pero deseando que Madrid haya impuesto del patrimonio, impuesto de sucesiones, impuesto de donaciones, que no... por favor.
Sí que sí.
Hay un asunto muy importante que es el de las pensiones. Lo tratamos todas las semanas porque todas las semanas yo alucino con que sepamos una cosita suelta, otra cosita suelta. Ahora saco lo del plus de maternidad, ahora saco lo de los 35 años, pero vamos a ver, ¿qué es lo que han mandado a ustedes a Europa? Bueno, por lo visto, y además lo cuenta muy bien nuestro compañero Fernando H. Valls en la información, muy clarito. Bruselas no le importa un rábano si hace usted lo de los 35 años o lo deja de hacer. Dice Fernando, lo que realmente quiere la Comisión, con todo lujo de detalles, entre comillas, son las cifras de la reforma y las interrelaciones de todo el plan. A mí no me cuente si usted va a subir la... Usted dígame cómo queda al final.
Dígame cómo termina el sudoku y cómo le sale el igual.
Exacto. A mí lo que me importa es... Y aquí va a haber problemas, porque están jugueteando con esto, intentando meter cositas, hablarnos de... ayer, por ejemplo, se aprobó en el Congreso lo de la maternidad, cambiar. Sí. Cuando tienes ahora... Hay un porcentaje que va en función de los hijos que tienes, a partir de dos, que en las pensiones te beneficia un 4%, me parece, si tienes dos hijos, luego va aumentando si tienes más. Bueno, pues ahora, de un plumazo, dice no, ya no. Eso ya no, ahora son una cantidad fija y solo hasta máximo cuatro hijos. O sea, que el que ha tenido cinco hijos... Ya, manda narices, ya no tiene maternidad, o sea, es alucinante. Bueno, pues todas estas cositas las van haciendo, pero no acaban de rematar. O sea, vamos a ver, que España necesita reformas, que Europa le va a pedir reformas y urgentes, y no le ande trapicheando con meter una cosita y sacar otra. Usted haga un plan. Yo estoy alucinada con que no haya todavía una reforma de las pensiones en condiciones y que las conozcamos en sus pormenores, que no haya un plan sobre qué hacer con la reforma laboral, que lejos de machacarla lo que hay que hacer es impulsar más todavía en el mercado laboral, que es nuestro problema. Oiga, que somos ahora mismo el país con más parados de Europa, que es que ya ni Grecia.
Sí.
Y ya no te digo en jóvenes, o sea, lo de los jóvenes, el más del 40% de paro, eso ya no nos gana a nadie. Entonces, a mí me alucina.
Bueno, pero es que todos sabemos que, y yo creo en este programa, puede ser quizá el programa en el que más se ha hablado precisamente de pensiones. Una reforma de las pensiones no es una cosa que se haga en dos días, aunque tenemos a un ministro que siempre ha presumido, incluso en su etapa anterior, de tener muy claro lo que necesitaba el plan de las pensiones españolas.
Que lo tiene por escrito en sus planes de cuando estaba en la AIREF.
Y bueno, aquí Domingo Soriano lo ha analizado muchas veces, que es quizá, yo creo que es...
Desde luego
es el del que más me fío del tema de pensiones, que efectivamente en los planes primigenios que tenía el propio Escrivá había cosas positivas y otras que no lo eran tanto, pero lo que llama la atención es que no termine de rematar, no termina de cuadrar las cuentas, da la sensación de que porque en el Ejecutivo le deben estar presionando y diciendo eso no y eso no.
O sin presionar, no. Sin presionar, porque para presionar hacen falta argumentos, y esto, la lucidez que se ve en las mentes no abunda, es el lucimiento.
O sea, pero realmente vosotros
no, y se ha acabado.
Pero realmente, porque por ejemplo Domingo Soriano es muy reticente con que Europa nos vaya a sacar y nos vaya a obligar y nos vaya a perseguir.
Sí, Domingo está en que en cuanto España presente un plan que más o menos cuadre, lo va a bendecir.
Pero tiene que ser un plan. que cuadre mínimamente.
El problema es que para que cuadre el plan hace falta dinero. O sea, es esto de, ¿y esto quién lo paga, no? Pues para que cuadre las subidas que quieren para los pensionistas y que todo el mundo... Esa argentinización a la que nos dirigimos, tiene que haber alguien que lo pague. Y el problema de las pensiones siempre ha sido, ¿de dónde sale? O sea, usted quiere pagar esto, ¿vale? ¿De dónde lo sacamos? Claro. Porque con las cotizaciones no sale. Con el paro que tenemos no sale. Con la caída de ingresos que hemos tenido por el parón de la actividad no sale. ¿De dónde saca?
Y
la deuda pública se nos ha ido...
Y ya tiene 88.000 la Seguridad Social, prácticamente 100.000 millones.
¿De dónde sacamos? Pues ese es el problema.
Y no se resuelve con... bueno, pues ahora ya lo de los 35 años no. Uy, la vida laboral ni hablar. Lo de, ¿tú te crees que quitándole el plus de maternidad a las familias que tienen más de 4 hijos solucionas el problema de las pensiones? Es que de verdad, ¿pero de qué estamos hablando?
Sí,
o sea, ¿se los va a tomar en serio o no?
Que no lo pretenden resolver. O sea, el que ha decidido el tema de que 5 hijos ya no dan derecho a nada, eliminan los derechos que tenían los 4, ese no le importa nada.
Pues como son tan feministas y tan no sé qué, y las mujeres, tal, y resulta que un derecho que es el de que si tienes más hijos te daban un porcentaje más de pensión porque te has dedicado a cuidar a esos hijos, ahora van y te lo quitan.
Pero es que la mujer no es el objeto del feminismo. El feminismo pretende otras cosas que no tienen nada que ver ni con la dignidad de la mujer ni el respeto que la mujer recibe de la sociedad como tal. No, son otras cosas. Es hablar de otros temas.
Y es querer seguir con la venda en la cara, que es lo que siempre decimos. La reforma de las pensiones no puede ser una reforma de las pensiones públicas que vaya cada vez a pagar dinero público más y más a los pensionistas, porque la pirámide demográfica se cae y porque el sistema quiebra, porque es un sistema piramidal, lo hemos dicho 1.000.000 de veces. Bueno, pues aprovechemos la coyuntura para hacer una reforma de verdad como las que necesita, las que hemos llevado apuntando durante tanto tiempo, que vayamos más a un sistema de capitalización poco a poco, introduciendo reformas poco a poco, el irnos al cálculo de toda la vida laboral para hacer el cálculo de la pensión, aquel factor de sostenibilidad que se introdujo, iba un poco en ese sentido, pero y que luego lo quitaron los del Partido Popular, pero bueno. Pero eso es lo que hace falta ahora mismo en el sistema de pensiones en España. Todo lo que no sea eso es hacer la bola de nieve más grande. Y el día que queramos...
Claro, es darle una patadita y que el próximo que venga haya
películas. Que venga a re, pero aprovechando que estamos en una situación tan dantesca como la que tenemos, oye, pues a lo mejor tienes la mejor excusa del mundo para decir, pues señores, se acabó. Tenemos que ir a...
Bueno, acuérdate lo que le pasó a Zapatero después de hacer eso de hasta aquí hemos llegado, vale, tú también.
Es que tenemos en el gobierno a uno que le gusta mucho dormir en la cama.
Exacto. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, profesor. Encantada de verle otra vez.
Mañana a las 2.
A las 2, tu dinero nunca duerme. Hoy ha estado a los mandos técnicos Víctor Fernández, ole, y en la producción Naya Pertusa, y detrás de todo, ustedes, sin ustedes nada. Recuerden, ir por ahí lo contáis, que los que no hayan podido oír el programa en directo, pues ya saben, en podcast o en audio online, de la mano de Banco Santander, cuando quieran, donde quieran, mañana, pasado, esta tarde, al otro maroto, donde quieran. Y nosotros volvemos el próximo sábado, y aquí estaremos con muchísima más información. Gracias por estar ahí, que disfruten de lo que queda del fin de semana, que todavía es mucho.
En Santander Private Banking queremos agradecer a todos nuestros clientes su confianza, porque gracias a ellos, un año más, hemos sido reconocidos como la mejor banca privada en España por la prestigiosa revista Euromoney. Nuestro modelo de asesoramiento especializado es capaz de ofrecer a nuestros clientes una amplia gama de soluciones sostenibles y personalizadas, con la tecnología más avanzada, para continuar siendo la mejor banca privada en España, actuando de forma responsable. Santander Private Banking. El compromiso de ser un número uno.